Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com? Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos aquí en el programa a una amiga, porque ya para nosotros es una amiga, ha estado aquí en repetidas ocasiones tratando temas diversos. Y casualmente el de hoy no lo hemos tocado nunca, no hemos nunca, que yo sepa, hecho ninguna tertulia sobre pintura, pero más que nada tal y como lo va a plasmar ella. Estoy hablando de Consol Fort, ella está en Barcelona y nos va a decir exactamente cuál va a ser el tema concreto de esta tertulia. ¿Qué tal, Consol?
Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. Mira, pues se trata de la Santa Cena de Leonardo da Vinci, que pintó en un mural para el convento de los dominicos de la iglesia de Santa María de la Gracia, en Milán. Y entonces esta pintura está efectuada sobre un muro y era para decorar el comedor del convento. Y entonces es un trabajo excepcional, una cosa muy importante, que ha sobrevivido a montones de aventuras que os voy a contar porque vale la pena, desde luego. Así que si te parece, pues empezamos.
Pues sí, porque además que después, naturalmente, cuentes a todos los oyentes con detalle, porque yo sé que tú eres muy detallista, todo sí. El contenido del mural, yo sé que además tienes preparado otras serie de cuestiones que van a ser un añadido y que sin ninguna duda van a ilustrar mucho esta tertulia. Así que por supuesto, sí, empieza cuando quieras, Consol.
Bueno, esto espero, por ahí es por donde yo me he implicado mucho en todo esto. Bueno, pues como decía, los monjes dominicos le encargaron al maestro Leonardo una pintura para decorar el interior del comedor de su convento. Entonces, claro, era obligado, ya que se trataba de un comedor, pues ilustrarlo con una pintura de la vida de Jesús, pues la de la Santa Cena, que es la que más se combina con un comedor. Entonces, vale, el maestro terminó de pintar esa pintura, el dato que tengo más reciente es de 1497. Pero aquí sucedió una cosa. Normalmente, cuando se pinta un muro, hay que poner una capa de protección entre el yeso y la pintura, para proteger la pintura de la porosidad del muro. Y cuando se ponía esta capa de protección, se llamaba fresco. De ahí que cuando se habla de un mural, se suele decir el mural de tal señor pintado al fresco. Bueno, pues él no hizo la capa de la preparación y pintó directamente en el muro. Entonces a esto se le llama pintar en seco, es decir, directamente a la pared. ¿Por qué lo hizo así? No se sabe, tal vez porque tenía prisa o porque no le pagaron lo suficiente, porque no le gustaba la cosa, en fin, por lo que fuera. El caso es que, claro, al pintarlo directamente en el muro, el yeso empezó a absorber la pintura como si fuera una esponja. Y al poco tiempo, pues la pintura ya estaba un poco ya como deslucida. Tengamos en cuenta que el muro en cuestión mide 8 metros y 80 centímetros de largo por 4 metros y 60 centímetros de alto. Esto es una barbaridad de pintura, si tenemos en cuenta que al entrar en un comedor y uno se planta delante mirando la pintura, parece que tengas las personas de encima. Es una sensación impactante totalmente. Entonces, al terminarse la franja de la pintura, ya viene la bóveda del techo, es decir, que cubre toda la pared a partir de la puerta. Empieza por encima de la puerta prácticamente y va hasta donde la bóveda, hasta arriba de todo. Bueno, entonces esto se terminó, etcétera. Al poco tiempo, aparte de que la pared se iba absorbiendo la pintura, 3 años después hubo unas inundaciones que afectaron el muro. O sea que al afectar el muro, efectivamente afectaban también a la pintura. Pero hay más cosas todavía. En 1652, no se sabe quién fue el que tuvo la idea, se clavaron unos estandartes sobre el muro. Entonces, claro, la pintura quedó dañada, por supuesto. En 1796, las tropas de Napoleón convirtieron el recinto en establo y almacén. De manera que porquería y todo lo que queráis, todo para allá. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave sucedió unos cuantos años después. La madrugada del 13 al 14 de agosto de 1943, una flota de 47 bombarderos llamados Halifax, angloamericanos, bombardearon Milán con 22 toneladas de explosivos y 66 bombas incendiarias. Bueno, pues el muro aguantó. O sea, el convento quedó en ruinas, pero el muro aguantó. La gente dijo, pues qué suerte, parece mentira, bueno, en fin, qué casualidad, etc. Pero al día siguiente, a medianoche, volvieron a bombardear otra vez. Cayeron más de 1000 toneladas de explosivos y también aguantó el convento. O sea, aguantó el muro, porque el convento quedó reducido a cenizas. Y es una cosa muy impactante, porque hay fotografías de este hecho, en que se ve todo arrasado y una pared ahí en medio plantada con la pintura. Entonces ahí ya se dijo que si era magia, que si era un milagro, que si era una especie de alquimia, que bueno, la gente decía de todo, porque era una cosa insólita. Y además de todo esto, hasta que no se hubo reconstruido todo el convento, pasaron 20 años. Y ese muro estuvo aguantando las inclemencias del tiempo al aire libre 20 años. Tengamos en cuenta que la pintura estaba pensada para estar en un interior. Por lo tanto, después de esto, cuando finalmente se pudo cubrir nuevamente el techo y dejarla en el interior, la pintura ya era, bueno, un desastre total. Bueno, después de todo esto, se hizo finalmente una restauración a conciencia. Él la hizo una especialista, esto sucedió en 1987, esta señora se llama Pinin Brambilla Barcelón, lo leo porque es que no me acuerdo de memoria, y este trabajo duró 5 años. Entonces, a partir de ahí, pues claro, esta pintura ha llevado un montón de artículos, de trabajos, gente que la ha estudiado, en fin, etcétera. Y hay un libro al respecto que os lo voy a recomendar porque vale mucho la pena y podría también ayudar a conocer más todo esto, que se llama La cena secreta. Este libro se publicó por Plaza y Janés en el 2004 y el autor es Javier Sierra. Entonces este señor ha hecho un trabajo profundo sobre todo este tema de la pintura y por lo tanto, pues si queréis ampliar conocimientos, pues iría muy bien.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Bueno, para entender mejor la pintura hay que entender cómo era Leonardo da Vinci, pero solo haremos reflexión sobre lo que afecta a la pintura, no sobre su biografía, porque sería, bueno, extensísimo. Entonces, este señor profesaba una religión que se llama catarismo, era cátaro. La palabra cátaro significa hombre puro. Y entonces, por sus creencias en esta religión, había cosas que no las podía hacer según la tradición, sino que las hacía como él creía en según su religión. Así que esto está reflejado en la pintura también, ya lo iremos viendo. Entonces, las características más destacadas de esta creencia eran no comer carne, o sea, todos eran vegetarianos, pero en cambio comían pescado, porque creían que el pescado era el único animal que se reproducía sin tener que aparearse. Entonces era más puro que la carne normalmente. O eso era lo que ellos creían, mejor dicho. No practicaban ningún rito religioso y solo rezaban el Padre Nuestro. Una de las únicas ceremonias que solían hacer se llamaba consolamentum, y esto era una especie de iniciación a los nuevos adeptos que consistía en abrazarles o ponerles las manos en las espaldas como para purificarles de su vida pasada. Entonces, bueno, el catarismo, como tenía unos principios muy estrictos en muchas cosas, la Iglesia lo prohibió. Y cuando Leonardo abrazó el catarismo, ya hacía 300 años que estaba abolida. O sea que no se sabe cómo, pero él fue a dar con gente que lo practicaba y entonces pues le gustó y se dedicó a esta religión. Bueno, y una vez tenemos en cuenta estos puntos, vamos a empezar con el cuadro en cuestión. Digo cuadro, pero en realidad esto se entiende que es un mural. Bueno, tenemos la Santa Cena. Empecemos por la sala. Esta estancia está pintada con la intención de dar el efecto de profundidad. Y por ese motivo las paredes de izquierda y de derecha están un poco inclinadas hacia adentro para poder ver el fondo. Que en el fondo hay una pared un poco más estrecha desde donde se mira, que contiene tres ventanas. Entonces estas paredes laterales tienen unas franjas pintadas en dos colores distintos, uno oscuro y otro claro alternativamente. Y esto, pues claro, da una sensación de profundidad, pero como la pintura ha pasado por tantas peripecias y se descoloría y tal, pues hubo gente que pensó que esto eran cortinas y otros que pensaron que eran puertas. Entonces se han hecho distintos análisis de todo esto, pero después de la restauración quedó claro que esto era un adorno de la pared, era pintura. Bien, hay que tener en cuenta que cuando el artista pintó esta escena, no la situó en una posada de Jerusalén, sino que la situó en un salón que debía pertenecer a algún palacio o a alguna mansión que él conocía o que le pareció más suntuoso, más rico, presentar la cena con una gran ornamentación de la sala. Y por eso es por lo que no tiene nada que ver una cena como se supone que fue a esta escenificación. Pero claro, esto es una licencia artística y hay que aceptarlo tal como lo ha puesto. Bien, estas tres ventanas que tenemos en el fondo, a mí esto de la sala me ha dado muchos quebraderos de cabeza para poder encajarlo como puedo. El caso es que estas tres ventanas del fondo tienen una forma como los trípticos que se utilizaban para viajar y llevar imágenes en una valija. Pues entonces era una tabla grande que tenía dos puertas a los lados que se cerraban, y en esa tabla pues se pintaba una imagen sagrada. Y en las puertas se ponían imágenes generalmente de ángeles o de flores. Y entonces este tipo de ventanas se llama tríptico, y es lo que en esta pared figura. La ventana de la izquierda y la ventana de la derecha son la mitad de anchas que la ventana del centro, pero todas tres son igual de altas y están una al lado de la otra solamente con la separación del marco de la ventana. A través de esta ventana se divisa un paisaje. Hay como unas montañas muy lejos y el resto de la ventana es un cielo azul maravilloso. Entonces, claro, si vemos estas ventanas en esta forma, hemos de aceptar de que no era de noche, puesto que se vería todo oscuro. Entonces, otro detalle que nos indica que no era de noche es que no hay ni velas, ni lamparillas, ni ningún tipo de luz accesoria. O sea que están cenando con la luz del día aún. Y puesto que la Pascua judía solía caer más o menos en primavera, pues no sé, así a bote de pronto yo diría que esto sería como entre las 6 o las 6 y media o 6 de la tarde. Claro, es una cena que se hace muy pronto, pero es que antes la gente iba de sol a sol y por lo tanto es lógico que cenaran con luz del día todavía. Así que esta ventana nos permite, a través de estas ventanas se proyecta una claridad, no son rayos de sol, es solamente luminosidad, que va a las espaldas de los apóstoles y de Jesús. O sea que están todos a contraluz, aunque nosotros los veamos de frente. Bueno, entonces esta ventana es muy significativa, luego ya la veremos. Y el suelo está hecho por una especie de baldosas marrones que no se aprecia dibujo, es simplemente una base, no se divisa nada en especial. Ahora hablemos de la mesa. Bien, esta mesa tiene una capacidad en principio para 13 personas, pero es más larga que ancha. Yo de largo, así más o menos por lo que ocupan las personas, yo diría que tiene entre 10 o 12 metros de largo. Y luego, pues, en fin, un metro o algo así de ancho, o puede que un poco más. Claro está, hemos de tener en cuenta que las medidas del retablo, pues, son en un principio 8 metros por 80 y 80 centímetros de largo. O sea, es imposible que la mesa tenga 10 o 12 metros, pero a la vista, la impresión que da si uno se encontrara en esta sala es que esta mesa tiene este largo, porque si no, no cabría tanta gente ahí comiendo. Entonces, es lógico que cada persona ocupe un espacio aproximadamente pues de un metro, porque hemos de contar las túnicas, los mantos y todo esto ocupa sitio. Y si estaban todos en la mesa, lógicamente esa mesa tenía que ser más larga, pero no tiene nada que ver cómo se ve la mesa a cómo es el largo de la pintura. Son dos distancias diferentes. Bueno, entonces tenemos que en los lados de las mesas se sienta un apóstol en cada esquina, así que tiene el espacio de una persona. Y luego, de izquierda a derecha, todos uno al lado del otro, están 5 apóstoles en nuestra izquierda, Jesús en el centro y los otros 5 a la derecha. Vale, para asegurar la resistencia de esta mesa tan larga, hay 4 soportes. Tipo caballetes o taburetes o una cosa así. Y entonces hay uno en cada extremo y otros 2 repartidos equitativamente por el medio para aguantar en recta la mesa. En esta mesa hay un mantel blanco precioso que cubre toda la mesa y cuelga hacia nosotros como más de medio metro. Bueno, entonces este mantel en principio es blanco, pero hay un trabajo finísimo de calado que convierte una superficie lisa en rectángulos, porque se ve una pequeña cenefa que va haciendo estos rectángulos todo el mantel. Y aparte de esto, verticalmente hay unas franjas en azul a la izquierda y a la derecha en los extremos, que son 7 franjas. Hay 3 de más delgado a más grueso. La franja central es más ancha, con unos dibujos parecidos a hojas. Y luego hay las otras 3 líneas que va de más grande a más pequeño, completando el grupo de 7 cenefas. Esto está colgando a la izquierda y a la derecha de las esquinas del mantel. Claro, un mantel con tanto trabajo artístico choca mucho que en la mesa no haya ni cubiertos ni servilletas, porque claro, pero el autor puso solamente el mantel, y eso es lo que hay. Ahora bien, ese mantel tiene un detalle que luego hablaremos de esto. Tiene en la parte derecha, la parte que cuelga de la ropa, hay un nudo, como estos que se hace uno en un pañuelo cuando quiere acordarse de algo. Bueno, pues ese nudo está colgando ahí a nuestra derecha, en la esquina justo de la mesa. En principio nadie sabía qué significaba. Luego ya veremos qué es lo que realmente significa.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Veamos ahora qué alimentos hay sobre la mesa. Tenemos pan, vino, pescado, naranjas, sal y agua. No hay el cordero pascual ni el cáliz. Delante de Jesús solo hay un vaso de cristal con vino. También veremos por qué después. Ahora veamos los apóstoles, cómo están sentados en la mesa. Hay representados, como hemos dicho, 6 a la izquierda, contando el que está en la esquina, y 6 a la derecha, Jesús en el medio. Bueno, pues de izquierda a derecha tenemos Bartolomé, Santiago el Menor, Andrés, Pedro, Judas y Juan. Luego viene la figura de Jesús en el centro, y a nuestra derecha le sigue Tomás, Santiago el Mayor, Felipe, Mateo, Judas Tadeo y Simón. Bien, entonces veamos el vestuario, también es importante. En aquel tiempo, pues las túnicas eran todas parecidas porque no había demasiado con qué confeccionarlas. Así que los colores en los que estaban teñidas estas prendas, pues solían hacerse con tintes naturales, o sea, de tierras, de minerales, de raíces, cortezas de árboles, entonces jugos de frutas. Esto hacía un tinte para variar el color en un sentido o en otro, pero siempre sobre las mismas bases. Entonces podía haber más claros o más oscuros, pero las tonalidades solían ser en verdes, en azules, marrones, una cosa así. Y las túnicas también solían llevarse estos mismos colores, en algunos casos también había en blanco y con tinte en rojo o en naranja, una cosa así. Hay pocos colores claros, normalmente eran colores oscuros. La finalidad de los mantos, aparte de cubrirse por las inclemencias del tiempo, también servían para ocultarse, puesto que se podían colocar cubriendo la cabeza hasta el largo de los pies. Y entonces, claro, esto era una tela muy grande, parecido a una sábana, por compararlo con algo. Cuando no lo llevaban puesto, tenían que doblarlo en forma de fuelle y solían llevarlo colgando de atrás adelante por el lado izquierdo. Luego la ropa hacía como una media luna por la espalda, bajaba por detrás de la espalda y luego se recogía con la derecha en el antebrazo. Tipo como las hacían las togas los romanos, un tipo de vestuario así. Pero cuando estaban en el interior de un recinto, normalmente el manto no se llevaba puesto, o por lo menos se llevaba semi colgando por algún sitio, pero no puesto como si estuvieran en la calle, por decirlo así. Vale, entonces, por debajo de la mesa, ya que estamos hablando de la ropa, pasado el mantel, que casi llega al suelo, se ven los pies de algunos apóstoles, pero no corresponden porque hay algunos que están de pie, no se corresponden los que vemos sentados con los pies que asoman más o menos por debajo del mantel. Solo se aprecia que llevan sandalias en tiras de cuero, que era lo lógico en aquel momento. Bien, ahora viene el asunto que nos ocupa especialmente. Vamos a ver, cuando Jesús está en la Santa Cena, generalmente las grandes pinturas que se hacían en aquella época representaban a Jesús pues bendiciendo el cáliz o el pan y los apóstoles adorando la ceremonia con una sensación de paz, por decirlo así, una cosa muy agradable y muy relajada. Sin embargo, Leonardo pensó hacer la Santa Cena pero con otro tema distinto. Y el tema en cuestión es cuando Jesús dice: uno de vosotros me traicionará esta noche. A partir de ahí se forma un revuelo impresionante con todos los apóstoles sorprendidos, asustados, nerviosos, etc. Y claro, esta sensación de pánico que se produce durante el momento este de la Santa Cena es lo que Leonardo reflejó en el muro. Claro está. Tenemos una serie de reacciones que hemos ido viendo de uno en uno, porque es que si no, no hay manera de comprenderlo. Y luego ya una vez veamos todo esto, hay que hacer un esfuerzo de imaginación para representarlo todo junto y ver la sensación que produce todo este barullo a la hora de decir que uno de vosotros me va a traicionar esta noche. Bueno, entonces mientras los discípulos están discutiendo y vociferando y etcétera, pues Jesús se queda solo en el centro de la mesa. Esta es la clave de la pintura, lo que impacta más cuando se ve. Y es que Jesús está solo en el centro de la mesa, porque los discípulos se han arremolinado, seis por un lado y seis por otro, y están apartados de él. Y entonces resulta que a la hora de necesitar que alguien esté a su lado, pues no hay nadie, ni Juan. Y eso es muy fuerte, pero es que el pobre no tiene la culpa, luego ya lo veremos. Entonces está solo, y esta sensación de dolor, de soledad ante la tragedia que se le avecina, es lo que tiene tanto valor en esta pintura. Bueno, entonces veamos qué sucede aquí. Porque claro, en general hay dos tipos de sensación. Una es la sorpresa, etcétera, y otra es el miedo de, bueno, si a él lo detienen, ¿qué nos pasará a nosotros? O sea que hay una base, aparte de todo lo que es la sensación del momento, también hay una parte de miedo personal, como de egoísmo personal. Tengamos en cuenta que los apóstoles solo eran hombres, en ese momento no estaban iluminados, no tenían poderes ni nada, eran hombres que estudiaban una filosofía con un maestro, y entonces tenían las reacciones propias de cualquier persona. O sea que es lógico que aquí yo advierto que hay un poco de violencia en esto, pero en fin, es lo que hay. Empecemos por el primero, Bartolomé. Este está justo en la parte ancha de la mesa a nuestra izquierda. Bueno, pues esto representa un hombre de unos 40 años, pelirrojo, corpulento, y resulta que al recibir la noticia se pone de pie de golpe. Cuando una persona recibe una mala noticia, si está de pie se sienta, y si está sentado se levanta. Es un impulso, una reacción instintiva. Entonces, ¿cómo sabemos qué hace esta acción? Porque claro, la pintura está, no se mueve, esto es imaginárselo. Bien, pues entonces la posición del cuerpo indica que se levantó de golpe porque tiene las dos manos, las palmas de las manos sobre la mesa, y el cuerpo inclinado hacia adelante, es decir, como si hubiera cogido carrerilla y de repente se hubiera levantado. Está como interrogando, como si preguntara, pues, ¿qué ha dicho o qué pasa, o etcétera? Está muy metido en lo que hacen los demás. El segundo es Santiago el Menor. Bueno, esto representa un hombre joven, de unos 30 años, de rubio, pelo largo, igual que la barba y bigote, y este personaje está pintado de perfil. Ahora bien, su mano izquierda pasa por detrás de la espalda de Andrés, que es su inmediato compañero, y toca la espalda de Pedro, que es el que le sigue, y tiene una expresión de preocupación muy grande, como si quisiera impedir que Pedro hiciera algo. Veamos el siguiente, Andrés. Este representa a un hombre de unos 50 años más o menos, cabellos y barba y bigotes blancos. Es calvo por la parte superior de la cabeza y tiene el cuerpo un poco inclinado hacia la mesa, porque el brazo de Santiago el Menor le pasa por detrás de los hombros y de alguna manera le empuja un poco hacia adelante. Bueno, entonces tiene la cabeza girada hacia su izquierda y las manos levantadas a la altura del pecho, como si empujara algo hacia afuera, como si quisiera apartar algo. Y ahora nos planteamos qué está pasando. Bien, lo que está pasando es que Pedro tenía atragantado a Juan, porque Pedro era un hombre violento, fuerte, de genio fuerte, y Juan era la dulzura en persona, era totalmente diferente. Entonces, cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar, Pedro inmediatamente piensa, este es el culpable, el diferente. Y sin pensárselo dos veces va a por él. Bueno, y eso es lo que se ve aquí. Se representa a un hombre de unos 50 años, de cabellos y barba cortos y blancos, y está de perfil, abalanzado hacia Juan, al cual tiene agarrado por la ropa sobre la espalda izquierda, y estirándolo hacia él. Y por esta razón, Juan no está cerca de Jesús, porque Pedro lo arrastra hacia él. Al efectuar esta acción, empuja a Judas, que estaba en el medio, entre los dos. y con la mano derecha tiene una daga desenvainada a la altura de la cintura y la echa un poco para atrás, como cogiendo impulso para atacar a Juan. Bueno, entonces, claro, Judas es el que sigue por la lista. Judas está en el medio. Por un lado le achucha a Pedro y por el otro le rebota a Juan encima. Entonces este hombre, claro, no tiene más remedio que, para no caerse, se apoya forzadamente en la mesa. Bien, este Judas está representado como un hombre de unos 30 años, cabello y barba castaños, y tiene la cabeza girada hacia Pedro por la agresión esta. Entonces él, como era tesorero, lleva en la mano la bolsa del dinero, y con ese puño que lleva la mano cerrada, con el puño, al recibir el empujón, vuelca un cuenco que había en la mesa. Bien, pues este cuenco tenía sal, y entonces resulta que Judas derrama la sal sobre la mesa, símbolo de mala suerte y todo esto. Así que se ve perfectamente en la pintura que es un potito marrón, así como de madera, como de un palmo de alto, y que está volcado encima de la mesa de cara a nosotros con toda la sal derramada. Bien, veamos qué hace Juan. Bueno, pues Juan es un adolescente, es un muchacho, representa de unos 15 años más o menos, cabello rubio, ondulado, tiene la cabeza inclinada hacia la derecha, ya que el estirón de Pedro le obliga a moverse en esta dirección. Tiene las manos puestas una encima de la otra, solapadas y apoyadas en la mesa. Y tiene una actitud de profunda tristeza y desolación. Está tan consternado que ni se ha dado cuenta de que lo estaban estirando. Bueno, claro, aquí hay que hacer un pequeño inciso, porque resulta que algunos especialistas de la pintura decían que no era Juan, sino que era María Magdalena, porque la postura del cuerpo y la forma de las manos se solía representar para mujeres. Pero esto es imposible, por una razón, porque en la mesa deben de estar los 12 apóstoles, porque representan las 12 tribus de Israel. Si hubiera habido María Magdalena en la mesa, habría 14 personas y no 13. Y por otro lado, tampoco era correcto en aquella época que las mujeres comieran con los hombres. Así que esta teoría por sí misma ya queda descartada, aunque existen estudios que justifican esto. Como también se justifica lo de la daga de Pedro, porque claro, una escena tan violenta en una santa cena, pues queda, en fin, muy fuerte, ¿no? Es un impacto muy fuerte. Entonces decían que, bueno, como Pedro era ocelote, o sea, estaba en el movimiento en contra de los romanos, a los ocelotes también les llamaban sicarios, y sicario significa hijo de la daga. O sea, que era como si hubiera puesto la daga para representar que Pedro era ocelote. Pero esto no justifica que atacara a Juan. Podía haber sacado la daga para cortar el pan y también hubiera enseñado una daga. O sea que la idea es muy buena para maquillar el problema, pero realmente se ve clarísimo que está intentando atacar a Juan. Lo acusa así por las bravas. Bueno, luego viene la figura de Jesús. La dejamos para después y seguimos con los apóstoles. A la derecha nuestra empezamos ya con el que tiene el número 7, Tomás. Bueno, Tomás representa a un hombre de unos 30 años que está de pie detrás de su inmediato compañero, y este hombre tiene la cabeza, el cabello y la barba castaños, y está de perfil mirando a Jesús, con el puño cerrado, el brazo levantado, el dedo índice estirando, apuntando al cielo, es un dedo acusador, y está indignado. Se le ve el ceño fruncido, está indignado. Y está como diciendo, y ya te dije yo que no te fiaras de nadie, porque es la expresión que le cuadra a esta cara. Yo ya sé que me lo estoy inventando, pero de alguna manera hay que hacerse la idea de lo que significa esto. Bueno, entonces se está con la intención de avanzar hacia Jesús para reprocharle su bondad o su, en fin, que no se ha dado cuenta de que está con un traidor en su grupo. Y para pararle, su inmediato compañero, Santiago el Mayor, está de perfil con los brazos estirados y con el brazo derecho parándole el pecho a Tomás, para que no, como se dijera, cállate ya, ¿no? O sea, parándolo. Y esto representa un hombre joven de unos 30 años, con el cabello largo, barba y bigote, rubio, un rubio más bien oscuro, y tiene el cuerpo, como hemos dicho, un poco inclinado para hacer esta acción de parar el movimiento que se supone que hace Tomás. Luego sigue Felipe. Felipe representa a un hombre joven de unos 20 años, no tiene ni barba ni bigote, tiene el pelo largo a la espalda, ondulado, y de un color rubio, entre rubio y castaño. Está de pie con el cuerpo inclinado hacia Jesús y con las manos en el pecho, tocándose en las puntas de los dedos en el pecho, como si preguntara: ¿soy yo, maestro? ¿Cuál de ellos es el culpable? Nadie lo sabe. Entonces él se acusa a sí mismo, como si dijera: ¿acaso seré yo el culpable? Lo duda, ¿no? Y tiene una expresión de pena, porque claro, lo que menos puede él imaginarse es que sea él el traidor. Entonces está preguntando. Luego viene Mateo. Mateo representa a un hombre sobre unos 35 años, corpulento, pelirrojo, el pelo corto y solo lleva bigote. Está hablando calurosamente con sus dos compañeros inmediatos, o sea, el cuerpo girado hacia sus compañeros, pero con los brazos estirados y las manos señalando hacia Jesús, como si les estuviera diciendo: ¿habéis oído lo que ha dicho? ¿O qué está diciendo? Algo así. Luego sigue Judas Tadeo. Judas Tadeo representa a un hombre viejo, el más de 60 años, cabello largo, blanco y con largas barbas y también con un largo bigote. Tiene el cuerpo girado hacia su compañero inmediato y por lo tanto le da la espalda a Jesús. La mano derecha se sujeta a la túnica y con la izquierda está reposando sobre la mesa. Esta figura es un autorretrato de Leonardo. Escogió este apóstol para hacer su autorretrato. Por esta razón es tan viejo. No es lógico pensar que los apóstoles fueran tan viejos si tenían que hacer un apostolado después. Si ya era tan viejo, no tendría tiempo por la edad. Entonces es lógico que destaca mucho la presencia de este hombre con estas barbas blancas y tal, como un apóstol. Y se distingue perfectamente de los demás en su aspecto. Y por último tenemos a Simón. Simón representa un hombre de unos 40 años, la cabeza rapada, pero lleva barba y bigote. Es pelirrojo y está girado hacia Judas Tadeo, con los codos sobre la mesa y las palmas de las manos abiertas hacia adelante, como si estuviera gesticulando. Parece que está explicándole a Judas Tadeo qué es lo que está sucediendo. Y por fin tenemos la figura de Jesús. Representa, claro está, un hombre de 33 años, cómo no. Y tiene el cabello rubio, largo, y una corta barba y también un poco de bigote. Tiene la mano derecha estirada sobre la mesa con la acción de coger un panecillo. Este panecillo también pretende cogerlo Judas en el momento del empujón. Y la mano izquierda reposa sobre la mesa con la palma hacia arriba, en una señal como de sumisión o como de tristeza, de resignación ante todo esto que está pasando. Hasta ahí diríamos que es lo que hay. Y ahora veremos por qué hay lo que hay. Porque claro, es que he tenido que hacerlo por distintas fases y no había manera de explicarme. Bueno, como hemos dicho, el tema de la daga de Pedro, pues se intentó disimular el efecto este de agresión. Pero no deja de ser muy curioso que en una Santa Cena Leonardo sacara de la manga esta secuencia. Pero en fin, tenemos por otro lado otro punto, que es que nadie lleva corona en ese cuadro. ¿Por qué no llevan corona? Pues porque los cátaros no reconocían la divinidad de Jesús para nada. Ellos creían que era un hombre, simplemente con unas iluminaciones o con lo que fuese. Y puesto que eran vegetarianos, no hay cordero pascual. lo que hay delante de Jesús es una fuente con un pescado. Choca mucho esto, siendo la Pascua lo que se estaba celebrando, pero no hay cordero pascual. Y tampoco hay cáliz por la misma razón, porque no aceptaban que hubiera una ceremonia de consagración, puesto que para ellos Jesús solo era un hombre. Así que solo tiene el vaso que hemos dicho de cristal con la mitad lleno de vino. Bueno, ahora veamos un detalle que es muy interesante. En las pinturas o reproducciones tradicionales se ponía en la Santa Cena a Judas al extremo de la mesa porque era el que se marcha. Sin embargo, aquí Judas está muy cerca de Jesús. ¿Por qué? Jesús dice que el culpable será el que moje con él el pan en el plato de la salsa. Evidentemente, si Judas hubiera estado en la esquina, no hubiera llegado al plato. Entonces, es imposible que estuviera en la esquina en el momento de la auténtica cena. Así que Judas está entre Pedro y Juan, cerca de Jesús. Bueno, entonces tenemos que a la hora de pintar estos apóstoles, coloca juntos a Pedro, Judas y Juan, por un lado, y Felipe, y Tomás por el otro. ¿Por qué esto? Los podía haber puesto sentados en otro sitio. Pues los pone porque estos apóstoles fueron los más significativos para el triunfo de la fe. Pedro fue el fundador de la iglesia. Judas fue el traidor, en algunos sectores presunto traidor, que provocó la pasión, la muerte y la resurrección. Y Juan fue el que fue escogido para escribir el libro del Apocalipsis, ya que fue el único apóstol que no murió en martirio, sino que murió en el exilio y en una avanzada edad. Entonces, esto por un lado. Y en cuanto a Tomás, por el hecho de que Tomás era incrédulo, aquello de ver y tocar, pues gracias a esta reacción de Tomás, se explica lo que significa el hecho de tener fe, y es una base para el cristianismo, por supuesto. Veamos ahora las tres ventanas. En esto que hemos hablado de las tres ventanas, hay una alegoría clarísima a la Santísima Trinidad. La ventana central, en fin, refleja a Jesús, y se trata de una línea, y entonces esta figura, como no tiene nada a su alrededor, se recorta perfectamente. Entonces, si se hiciera una línea que fuera siguiendo el contorno de la figura de Jesús juntándose con la mesa, hace un triángulo, una pirámide. Y entonces tenemos tres ventanas y el triángulo de la figura de Jesús. 2, 3, 3 y 3, 33. Está la edad de Jesús en este momento. Entonces también debo decir otra cosa que antes se me ha olvidado, y es que cuando hablábamos de las túnicas, la túnica de Jesús es un poco diferente porque tiene la túnica roja por el lado derecho y el manto azul por el lado izquierdo, cosa que los demás no llevan estos colores. Pero no me ha parecido importante, lo que pasa que, en fin, ahora he pensado que valía la pena comentarlo. Tenemos a Judas Tadeo, que es el apóstol que escogió Leonardo para hacer su autorretrato. ¿Por qué lo pintó de espaldas? Bueno, pues lo pintó de espaldas porque él no estaba de acuerdo con la filosofía que llevaba para aquel tiempo la iglesia, digamos, de Pedro. Y entonces había, pues, en fin, mucho interés económico, mucho interés mundano, por decirlo de esta manera, para que él pues no estaba de acuerdo con eso, ya que ellos abogaban por la pureza, y según se veía en aquel momento, por lo menos, la pureza no era precisamente el punto más destacado de la iglesia. Así que por este motivo, como una especie de protesta, está de espaldas a Jesús. Bueno, y ahora ya pues tenemos finalmente, lo he dejado para el final, el nudo del mantel que hemos dicho al principio. Bueno, pues este nudo se llamaba vincoli y abreviado se llamaba vinci, de manera que puso este nudo para que se supiera de dónde era él nacido, de su ciudad natal. De manera que en este cuadro, además de todo esto, ha dejado tres mensajes: cómo era, de dónde era y en qué creía. Y esto es como un testimonio ya para siempre de su manera de actuar. Y bien, hasta aquí pues es lo que yo he trabajado este mural. Hay detalles que tal vez pudieran ampliarse más, pero como tampoco no sé de cuánto tiempo se dispone, pues no he trabajado más para no pasarme demasiado.
Y tú, Consol, ¿a qué crees que se puede deber el que Leonardo se le ocurriera pintar el cuadro de la Santa Cena en una mesa, cuando en aquella época lo que normalmente se utilizaba era de estar sentados en cojines, ¿no?
Sí, claro, pero que tengamos en cuenta que en la época de Leonardo los grandes banquetes se hacían en grandes salas con mucho aparato, mucha suntuosidad, y para estar más cerca de lo que la gente pudiera ver o creer, les pareciera más normal verlo así que de otra manera. Porque tengamos en cuenta que hay imágenes, yo tengo también estampas de esto, hay imágenes de santos vestidos como en la época del Renacimiento y no como en túnicas como debían llevar. Y es porque simplemente cualquier pintura se le pone una corona y ya es una imagen de un santo, vaya como vaya vestido. Y en cuanto a la mesa y en cuanto al vato de este salón, es exactamente lo mismo. Lo puso así porque debió ser lo que le parecía más enriquecedor para lo que se trataba el comedor del convento. Las condiciones de cómo se hizo esto yo no lo sé, pero supongo que alguna razón debe haber para que lo pusiera así. Porque, en fin, quiero decirte que reproducciones de la Santa Cena, todos sentados en una mesa, ha habido un montón, no solamente esta.
¿Amén? Sí, pero si te das cuenta, por un lado está representando aquí la grandeza, ¿no?, de sí, la celebración en una mesa de lujo, y sí, por otro lado ves la sobriedad en cuanto al contenido que hay en la mesa, ¿no?
Sí, exacto. Es un contrasentido si tú lo ves de esta forma, es un contrasentido. Pero claro, como él era cátaro, hacía pues puso los ingredientes que ellos solían comer. Y entonces no se puso nada más porque creyó que era... Por ejemplo, hay naranjas. Las naranjas en tiempo de Jesús no existían en Jerusalén, que yo sepa. Es una cosa que se trajo después.
Claro, claro.
Entonces, ¿cómo hay naranjas aquí? Pues porque en su época ya se comían naranjas. Entonces, claro, él puso en la mesa lo que ellos comían, los cátaros. No lo que se comía realmente en Jerusalén. Es que, claro, estamos pensando que este cuadro es una representación, no sabemos qué pasaba realmente, no, él no se inspiró en lo que se supone que pasaba, sino en lo que él quiso manifestar, esa protesta o esta reacción de los apóstoles, que tampoco es corriente, porque ya te digo, antes la Santa Cena siempre era una cosa de bendecir el cáliz. Y en cambio aquí hay un follón de gente moviéndose y empujándose que no tiene nada que ver con lo que sería una cena reposada y tranquila, por entender el tema de la Santa Cena, tal como normalmente se entiende.
Claro.
Es por eso que es tan diferente.
Sí, ¿vale? Sí.
Dime.
No, y que desde luego realmente es un misterio, ¿verdad? Que se destruyera todo y que quedara en pie el muro.
Exactamente. Después de dos bombardeos, que no es broma. Sí. O sea, que es increíble esto. Bueno, hay quien habló de como si hubiera una especie de cono que protector invisible o algo así. Bueno, en fin, aquí ha habido mucha fantasía. La gente no podía comprender por qué se aguantaba esta pared precisamente, pero es lo que hay. Así pues, hay fotografías que lo demuestran.
O sea, no, claro, que... claro. No, y sobre todo que fíjate que no se le pusiera ni siquiera la protección por encima del muro, ¿no? Para pintarlo.
Nada. Solo había unos sacos alrededor de la base. Unos sacos como de trinchera, pero nada más. O sea que es algo, ya te digo, es algo sorprendente. Yo, la verdad, cuando empecé a leer todo esto, digo, madre mía, qué barbaridad.
Sí.
Bueno, y así está, y esto es lo que hay.
Sí, y el libro este al que tú has aludido antes, que yo sí que lo he leído, de Javier Sierra, la verdad sí que es muy interesante, ¿eh?
¿Ves? Ya te digo.
Sí.
Es lo que se relata allí, más o menos, es lo que he dicho yo, pero en fin, en plan particular, vaya.
Claro, ¿no? No, hombre, y la has puesto de forma más escueta porque evidente lo que hay que hacer es que quien le apetezca pues que lo lea, ¿no?
Exactamente, es. Sí, porque es que si no se nos va mucho el tiempo. Y además también, pues, claro, hay un movimiento total en los personajes. Esto, si uno solo imagina todo en grupo, como si viéramos una película, pues imagínate que en ese momento se hiciera un stop y este fotograma fuera el que hubiera pintado aquí, ¿vale? Entonces quedarían las personas inmovilizadas con el gesto de lo que estaban haciendo. Y por lo tanto, aquí no hay una sensación de reposo, sino que hay una sensación de movimiento. Y esto es lo diferente de las demás pinturas al respecto de esta, ¿sabes?
Sí. Antes has aludido, cuando estabas un poco narrando todos los objetos que había en la mesa, sí. Que Jesús tenía delante un vaso de cristal con vino.
Sí.
Exactamente, ¿tú ahí qué argumento le das a que el vino ahí lo tenga él?
Bueno, hay otros vasos en la mesa, lo que pasa es que no se aprecia, ¿no? Pero este vaso concretamente está puesto de manera que se distingue muy bien. Pues yo supongo que es la sustitución del cáliz. O sea, que bebiera vino es lógico, pero que lo bendiciera es lo que él no estaba de acuerdo.
Claro, exacto. No, es que yo ahí desde luego es la interpretación que le doy, que es una sustitución justo del cáliz que falta.
Exactamente.
La verdad es que lo has descrito de maravilla. Yo pienso que todos nuestros oyentes, sobre todo aquellas personas que no ven y que naturalmente no lo conocen, porque claro, saben de la existencia, pero en ningún caso del detalle con el que tú se lo has contado. O sea que esto es una maravilla y por supuesto que te lo agradecemos enormemente.
Oh, no faltaba más.
Hombre, que lo hayas hecho y te damos las gracias por estar aquí una vez más con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias.
Así es que voy a dar las direcciones a donde nuestros oyentes se pueden dirigir. Ajá. Que son tertulias@eiberoamerica.com, que es nuestro correo electrónico, o bien a través del Twitter eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Pues un abrazo muy grande, Kunsol, gracias. Y hasta otro día.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, hasta ahorita.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.